El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Sean todos, todas y todes bienvenidos a esta nueva edición de Radiópolis. Tenemos un programa estupendo para ustedes con dos invitadas de lujo. En un ratito vamos a estar conversando con nuestra querida Sol Márquez, experta en series, nuestra guía para poder ahí navegar en este mundo tan diverso de las plataformas, que viene con una serie que a mí me encantó, que acabo de terminar de ver, El Problema de los Tres Cuerpos, en su primera temporada. También vamos a hablar de esta nueva versión de Shogun, que está en Disney y Star Plus. Y Palm Royale también nos va a estar comentando nuestra querida Sol Márquez. Y por primera vez voy a tener en estudio a mi tocaya, Antonella Sigala. La he entrevistado varias veces desde el lanzamiento de su primer EP en el 2022, pero hoy día está lanzando el nuevo single, adelanto de su disco, que sale en agosto. Hoy día a las 7 en el GAM va a estar presentando Por los Opuestos, así que vamos a estar hablando de eso con ella. Y vamos a partir escuchando, por supuesto, a Antonella Sigala. Esto se llama París.
Prendo un incienso al despertar. Subo las cortinas para verlo madrugar. Recorro los pasillos tan bien decorados. Todo lo imaginado acá se cumplió. Pero el parabrisas se pia y tu música no es nueva. Mis ideas tienen celos de tu felicidad. El horario destinado viste más delgado. ¿Qué será esta? Me quiero ocultar. ¿Qué pasa si no tengo la madurez emocional? Solo quiero ser querida en la misma medida. Mi receta tiene azúcar y la tuya mucha sal. El avión despega y sube la marea. Limpio el polvo de los sueños juntando voluntad.
París, guiados por mi tocaya, Antonella Sigala, a quien finalmente tengo en el estudio después de tantas entrevistas por Zoom. Antonella, ¿cómo estás?
Tocaya, muy contenta, muy entusiasmada de por fin estar en Radio de Chile de forma presencial.
Sí, además en una tarde muy especial, ¿eh? Estás haciendo magia, porque en un par de horas vas a estar en el GAM, hoy día a las 19 horas en el GAM, en el City Lab, se va a presentar el nuevo single de tu disco, de tu esperado disco, que se supone ya llega en agosto y que has ido mostrando de a poquito. De hecho, París era también un adelanto de eso. ¿Cómo estás para la presentación de ahora, de un ratito?
Bien, bien, muy contenta. Toda mi carrera ha sido bien digital. Partí en pandemia, entonces, bueno, por eso los inicios con U de Chile también fueron online y poder hacer, no sé, ahora las entrevistas y todo presencial y tener este encuentro con las personas es la forma en la que me imagino lanzando mi música, como quiero entregar este mensaje y este proyecto. Entonces, muy contenta, muy entusiasmada.
Bueno, ¿y qué es lo que está pasando en el City Lab de GAM ahora a las 7?
Vamos a estar presentando el videoclip de Polo Opuesto, un video dirigido por Camila Urban, una gran compañera, y también vamos a estar presentando la canción en vivo como estilo showcase, un acústico, y compartiendo entre todas las personas que formaron parte. También es una instancia gratuita, abierta, desde ya muy invitados, si quieren sumar así corriendo, están por ahí cerca. Pueden acompañarnos y celebrar, escuchar esta canción y este bolero que es, bueno, súper en vivo, entonces no me imaginaba otra forma de presentándolo.
Bueno, les dejamos entonces la invitación desde ya. Estamos recién comenzando la conversación con Antonella Cigala, pero para que se hagan entonces ya una idea, lo agenden, si están escuchando desde el trabajo, desde la universidad, y dicen, oye, podría arrancarme a las 7, alcanzo a llegar al GAM, lleguen. Sí, es gratuito y es una gran oportunidad entonces para el estreno de esta canción y también el adelanto de algunas cosas que va a estar mostrándose. Recordemos que el 2022 tú lanzaste este EP Si Tan Solo. Ahí empezamos a escucharte, ¿no? Y yo creo que conversamos sobre eso, Antonella, en otro momento, que tiene que ver con que alguien tan joven esté tan interesada en ritmos clásicos, ¿no? Como el bolero, como el swing, como el jazz, ¿no? El jazz, digo, estándar, ¿no? Entonces, hablemos de qué es lo que te sigue llamando a ti de esta estética.
Me lo traen mucho.
Más de 100 años en algunos casos.
Sí, bueno, yo creo que mis inicios en la música, al estar tan ligados al jazz y a toda esa música, es una influencia que no me puedo separar, la tengo muy anclada en mi forma de interpretar y ver la música. Y al mismo tiempo es un género o géneros que me cautivaron desde el primer momento. Creo que hay algo en los instrumentos que lo componen, la forma análoga, los vientos, y hay algo muy especial de toda esa música que también es súper integral, o sea, tiene una estética visual, una forma de vestirse, de ver el amor, las temáticas, las palabras también que acompañan. Es todo un mundo que siempre estoy aprendiendo más y me inspira. Y entonces me gusta mucho cultivarlo, encontrar ahí mis referencias.
Ahora, es interesante porque en este momento suena casi contracultural, ¿no? En un momento en donde se trabaja tanto, o sea, la base de la música más popular hoy día, que es la música urbana, tiene que ver con ritmos electrónicos, con beats y con repeticiones, etcétera. Tú estás haciendo un ejercicio que uno diría es al mismo tiempo retro, ¿no? Es como retrofuturista, es como estás yendo al pasado, pero de alguna manera para decir esto tiene una relevancia en el presente. ¿Cómo te sientes tú ahí en ese contexto?
Sí, es verdad, siempre me catalogan como alternativa de Nietzsche y
es súper gaseoso, ¿no?
Como la música popular de la época nomás, y es súper... sí, me acomoda mucho ese lugar, creo que si no lo habría hecho. Venía de un público muy adulto que me escuchaba el jazz, siempre me desenvolví en ese mundo, entonces cuando llegó la hora de componer fue lo que naturalmente me nació y vi ahí un mundo por explorar, cómo quería entregar mi mensaje, era lo que más me llamaba. Pero sí, siempre me estoy preguntando eso de que sea tan alternativo y al mismo tiempo...
¡Qué loco!
Sí.
Pero ¿sabes qué? A mí me pasa, y yo con los boleros tengo ahí un sweet spot más o menos importante, ¿no? Es como, a mí me encantan los boleros. Sí. Y lo he hablado con gente que está haciendo boleros ahora, como la Catalina Plaza, o como ¡Uy, qué cosa! ¡Qué voz más bonita la Catalina Plaza! Le mandamos un tremendo
Milena
abrazo.
Milena Antonia también.
Y Milena Antonia, y La Flor del Recuerdo, el dúo Pajarito. Y a mí me llama mucho la atención, y lo he conversado con varios de ellos, como hay un público muy... He ido a muchos conciertos de esto y siempre están llenos, y no solamente llenos de gente nostálgica mayor que va a recordar su juventud, sino de gente muy joven que va a decir, oye, esto soy yo, ¿no? ¿Y qué crees? Entonces hay... No solo un tema estético, sino yo también creo que hay un tema de lírica, ¿no? De una sensibilidad que quizás nos añoramos o nos hace falta hoy día, un nivel de vulnerabilidad, de fragilidad que está presente en estas letras, y en las tuyas, sin duda.
Sí, de hecho, no sé, yo no vengo de una familia así súper musical, como de los boleros y el jazz, y sin embargo es una música que me cautivó mucho, realmente me gusta mucho los boleros, me gusta mucho el jazz, y siempre pensé, si me gusta a mí, ¿por qué no le podría gustar a otra persona? Entonces, como que de ahí también viene un entusiasmo muy genuino de querer hacer esta música y de sentir que hay más personas. Me acuerdo cuando estábamos rodando el videoclip de Polo Opuesto, muchos en el set, bueno, todos éramos muy jóvenes, y muchos fanáticos de los boleros, escuchando otras canciones del repertorio. Me ha pasado, no sé, mejores amigos en la universidad, que, no sé, en el pasto ponemos un bolero. Me llama mucho la atención y creo que hay algo ahí, o sea, por algo es una tradición que se sigue perpetuando y que no ha muerto, o sea, tiene más de 100 años, canciones que tienen mucha historia, hay algo que las mantiene ahí vivas, el trabajo lírico, tiene mucho mundo, entonces, sí, me impresiona igual ese fenómeno y al mismo tiempo creo que es algo súper natural que pase, hay algo muy especial del género.
Ahora, quizás ahí también hay un cruce. Yo me acuerdo muchos años haber visto a la Claudia Acuña en un concierto donde ella decía que los boleros son los estándar latinoamericanos, ¿no? Claro. Y tú trabajas con ambos conceptos, ¿no? Con el estándar jazz, el jazz vocal, ¿cierto? Refiriendo a las grandes voces, especialmente a las voces femeninas, ¿cierto? Que tanto nos han dado en el mundo del jazz, y luego el mundo del bolero desde la lírica. Pero uno, al mismo tiempo que están esas dos cosas en tu música, también estás tú en tu música. O sea, tú no haces covers, tienes canciones propias que están alimentadas de estas influencias. Entonces, quería preguntarle también sobre ese ejercicio de exposición que haces de ti misma cuando escribes.
Sí. Creo que algo muy característico del disco, al menos lo que era mi meta, por un lado era todo este rollo más musical de querer tener influencias muy claras de distintos estilos tradicionales, y por otro lado que fuera un disco muy sincero, muy primera persona, de mis experiencias, entonces que resultara en esta mezcla de lo tradicional, en un mundo moderno, en un mundo actual. Y siempre con el ejercicio de tratar de, no sé, hablar como se hablaba en esa época, con los tipos de palabras, con los tipos de adjetivos y cosas. No sé si ahí respondí la pregunta, pero como que trato de ser súper, súper sincera en mis letras.
¿Y qué descubres de ti cuando haces ese ejercicio de espejeo?
Mucha intensidad.
Pero está buena la intensidad. Yo estoy como en una campaña de que, ¿viste que se ha transformado la intensidad como un adjetivo negativo? Así como, ¡ay, qué intensa!
Sí, ¿cachai? No, y es lo que mueve, o sea, nos hace crear al final. No es un ejercicio, escribir siempre enseña cosas, creo. El verlo ya ahí plasmado. Y también el después que conecte con otra persona es algo que también me fascina mucho. Y que me digan, oye, yo me sentía igual, siento lo mismo, me pasa lo mismo. No sé, es algo muy lindo y la conexión. No sé, ahí siento que algo pasa cuando escribimos, que como que pasa una línea y ya deja de ser de nosotros. No sé.
De hecho, me acuerdo que hace algún tiempo un amigo cantautor me dijo eso mismo, ¿no? Yo le hablábamos sobre esto y él me decía que la canción deja de ser tuya. Y yo le decía, ¿pero cómo puede dejar de ser tuya una canción que escribiste en plena tusa, ¿no? Así como con el corazón destrozado, con tristeza y no sé qué. O sea, yo le decía, ¿cómo cantas esa canción una y otra vez, cachai? Sin volver a ese lugar. Y es como, ¿por qué deja de ser tuya? Entonces hay otros cantando contigo y vinculados, etcétera. Sí. Y desde ahí preguntarte, porque tú partiste muy virtual, ¿no? Hablábamos de que el 2022, tú lanzaste, estábamos recién ahí como levantando los ojitos post-pandemia, armaste una audiencia, una comunidad a partir de redes sociales y de YouTube, y ahora recién, en el último par de años, has empezado como a mostrarte más en vivo. ¿Cómo ha sido ese traspaso para ti, pensando que haces una música tan íntima?
Sí, igual me gusta mucho, me siento menos sola, creo que siempre el trabajo de componer y de conectar es al final darse cuenta que estamos todos pasando por lo mismo. Si alguien puede conectar con lo que estoy escribiendo es una sensación muy, no sé, de consuelo, por decirlo así. Y al mismo tiempo, igual, no sé, al menos con este proyecto que pasé todo el 2023 un año encerrada trabajando en el disco, y también por primera vez como productora, haciendo los arreglos, tiene mucho más que la composición solamente lírica y melódica, sino que realmente estuve encima de muchos detalles y de todo lo que fue la interpretación de cada instrumento. Toqué varios instrumentos en el disco, entonces igual me ha costado dejarlo ir, como ahora que estoy aquí lanzándolo. Es un ejercicio como más, lo siento muy propio, al mismo tiempo el momento de soltar y decir no es mío, como hay algo que, como decía tu amigo cantautor, la canción deja de ser tuya, y estoy justo en estos momentos viviendo eso.
Bueno, justo en este momento, porque ahora, en menos de 2 horas, sí. Antonella Cigala va a estar ahí en el GAM, en el City Lab, que es cuando uno entra por la puerta central del GAM a vuestra derecha. Ese es el City Lab, uh-huh. Absolutamente abierto en este showcase. Va a mostrar el video de esta canción y además va a estar tocando ahí un poquito ese video dirigido por Camila Urban, que está hecho en blanco y negro y que además tiene algunas referencias a Magritte, ¿cierto? Hablemos un poquito, sí, de la estética, de además que tiene referencia a Magritte, pero también hay muchas imágenes que recuerdan el film noir, ¿cierto? Jugar con esta idea como del cine negro. Cuéntanos bien cuarentero lo que está pasando,
sí,
ahí.
Sí, eso mismo. Quise anclar todo el trabajo de disco a algo ya más específico. En general, todo el disco habla del pasarse la película desde una primera persona muy del anhelo. Entonces dije, ¿por qué no anclamos el disco a las películas literalmente? Y me agarré de la época de los años 40, desde lo visual hasta la música que estaba en esa época más de moda, tanto en el jazz como los standards, como la escena latinoamericana. Entonces todo el trabajo audiovisualmente cita esa época. Entonces, claro, el video es súper cine negro, tratamos de desarrollar lo que es la mujer fatal y el proceso de una mujer fatal, de cómo sus decepciones amorosas y después lo convierte como una estrategia para salir adelante y para independizar. Tiene todo el disco, trabaja mucho toda esa época. Quizá anclarlo, me inspira mucho ese mundo, me gustan mucho esas películas y sentí que tenía mucho sentido con lo que venía construyendo y con toda la música de esa época.
Ahora, nombraste Femme Fatale y ahí no puedo no detenerme porque...
Hablemos de la Femme Fatale.
Y claro, porque, a ver, yo amo el cine negro y la Femme Fatale es de, sí, mis personajes favoritos, y se ha escrito mucho sobre ella diciendo que es la mujer más libre de la cinematografía de su época en los imaginarios, ¿no? Es una mujer que es independiente, que está muy puesta en su sensualidad, en su sexualidad y en su propia agenda. Pero el cine que se hizo en los años 40 bajo el código Hays no permitía que esta Femme Fatale se saliera con la suya.
Claro.
Entonces, históricamente, la Femme Fatale va a terminar muerta o
en prisión
o enferma, ciega, con una pata menos, lo que sea. O rescatada por el amor del buen hombre que la vuelve a su lugar de madre y esposa. Entonces, sí, yo tengo todas mis fichas puestas, Antonella Cigala, de que tú vas a darnos una Femme Fatale que pueda sostenerse su independencia.
Sí, de hecho, por eso sentí que el disco realmente iba muy por el camino de la Femme Fatale, porque no es un disco muy alegre, no es con un final tan... Es muy propio de la narrativa de lo que en verdad vive una mujer al final del día. No siempre termina bien, pero creo que al mismo tiempo es una sensación como de llorar sonriendo el disco, de un viaje muy introspectivo al final, de los procesos como de una Femme Fatale y que pasa por todo esto, por la rabia, por la venganza, por la pena, por... Es un viaje a puerto adentro y a puerto separación mal adentro. Así que muy entusiasmada, si te gusta el cine negro, que escuches el disco.
No, lo voy a escuchar. Bueno, el disco entero va a estar en agosto.
Sí, todavía falta.
Pero ya hay varios singles dando vueltas. Ustedes pueden buscar a Antonella Cigala en cualquiera de las plataformas. El video ya está disponible, pero si pueden hoy día darse una vuelta al GAM, ustedes que pueden, vayan y disfruten. Por lo puesto, y además me gusta mucho esa idea de que yo tengo en mi WhatsApp, ¿no? Soy esta y también esa otra. De que las mujeres podemos ser ambas cosas. Y muchas más también. Así que, por lo puesto, lo que vamos a escuchar ahora, Antonella Cigala, qué placer tenerte acá en la radio.
No, muchísimas gracias, estoy muy contenta de venir acá, y si es que puedo darme una licencia, quiero dedicarle, aprovechando que de primera vez me acompaña mi querida madre, quiero dedicarle esta canción a ella, sí, que le encanta, así que aquí va, por lo puesto.
Antonella Cigala en Radiopolis.
Si eres de negro, yo soy de blanco. Tienes el silencio que me falta a mí. Nuestros gustos en una mesa no podrían conversar. Me hace falta una dosis de realidad, algo que me haga enfrentar que esto no se podrá concretar. Porque tú eres mi polo opuesto y nunca entenderás que yo por ti me muero de solo pensar lo que sería. Estas monedas compraría el coraje para firmar todas estas cartas y confesiones perdidas en mi timidez. Y es que ya se ha vuelto necesidad pensarte. Porque tú eres mi polo opuesto y nunca entenderás que yo por ti me muero de solo pensar lo que sería.
Tiempo. Yo no lo sé. Se me iba el tiempo, lo veía lejos. No entendía por qué. Presa del miedo y la rutina, no le encontraba sentido a la vida. El miedo te hunde profundo. Todo se fuma en un segundo. Siento que las cosas se me escapan. Para variar, necesito abandonar esta comodidad. Tengo que tomar mi voz y segura avanzar. Pararse derecho, sentir y cantar. solo paso firme que siempre tengo que dar. Digas lo que digas tú, no me voy a callar.
Con este gran Radiópolis de hoy día, porque vamos a encontrarnos con nuestra queridísima Sol Márquez para hablar de buenas series, y hay una que es tan buena que la vi entera ya. La primera temporada, pues le tenía muchas ganas. Sol Márquez, ¿cómo estás tú?
Estoy muy bien, estoy muy feliz, pero encuentro que hay series muy buenas y encuentro que las miniseries además las están llevando.
Eso. Me parece perfecto. Sí, de hecho, las tres que trajiste hoy día, hay una que, como yo comentaba, ya vi, y hay dos que me da mucha curiosidad. ¿Por dónde vamos a partir?
Partamos por la que te tiene tan en subsidias más, que es la única serie que se espera que va a haber una segunda temporada. Las otras dos son series limitadas o miniseries.
Perfecto. Entonces, El problema de los tres cuerpos es una serie que está en Netflix, que está basada en los muy, muy famosos, la trilogía de libros, ¿no? Yo había empezado a leer el primero, lo leí hasta la mitad, entonces lo primero que tengo que decir es que yo felicito al equipo de guionistas por haber sido capaces de sostener esto, porque el libro es súper cabezón y tiene mucho, mucho teoría física para poder explicar de qué va esto que estamos viendo. Y en la serie eso lo resuelven súper rápido. Y bien, creo yo.
Sí, es que quienes adaptaron esta versión a la televisión son los creadores de Game of Thrones, quienes adaptaron las novelas a la historia de HBO, ¿no? Junto con Alexander Wu, que viene del mundo de True Blood, que también viene de una adaptación de una serie de novelas. Y la historia, a mí, yo la he recomendado como una serie que hay que ver con harta atención, que uno no puede estar mirando el celular, porque responde desde su título a un problema de física, ¿no? Que cuando sí. Hay tres planetas, hay una cuestión de órbita.
Hay tres soles.
Hay tres soles, perdón, eso. Hay caos, o sea, se viene el caos, entonces hay que tratar de solucionarlo de alguna manera. Y la historia se cuenta en varias partes, ¿no? Es un poco, yo voy a decir todo lo que sale en el tráiler para que nadie sienta que es spoiler, es una invasión extraterrestre, básicamente, que
Básicamente.
va a tardar mucho tiempo, se va a demorar 400 años en llegar, y vamos a ir conociendo cómo estos extraterrestres fueron llamados a la Tierra, qué está ocurriendo en el presente, cuando hay una serie como entre suicidios y asesinatos de físicos y otros científicos muy renombrados. Y hay un grupo que está haciendo una investigación sobre qué es lo que está pasando, porque saben un poco más de lo que va a ocurrir. Y entre medio, además, una forma que ocupan los extraterrestres para comunicarse, y que es algo que son imágenes que mucha gente ya debe haber visto, es a través como de un juego de inteligencia artificial. Que así, entonces, hay todas esas épocas dando vuelta, entonces puede ser, yo la sentí un poco confusa, debo reconocer que me sentí como en la segunda temporada de Game of Thrones, de hecho, cuando era como, ¿pero qué está pasando? ¿Y este quién es? ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Entonces como que tuve que retroceder un poco, así que por eso la recomendación es a verla súper, de manera súper atenta.
O sea, yo te voy a
A
decir
mí me...
que incluso que
Dime.
yo leí el libro, no, la primera parte del primer libro, porque después se lo compré a un amigo en Argentina, entonces mientras se lo iba a entregar, me leí la primera parte y después no lo encontré. La novela, la trilogía de Liu Cixin, que ganó todos los premios, ¿ah? O sea, ya se publicó el 2006 en China y ganó el premio Ying y después ganó el premio Hugo, el premio Ignotus, el premio Curlazo y del premio Seum, o sea, todos los premios. Porque yo creo que trabaja muy bien la inquietud actual sobre, bueno, la pregunta de fondo es si los seres humanos somos capaces de administrarnos a nosotros mismos. Esa es básicamente, ¿no? La pregunta que moviliza todo esto y si otro puede venir a cuidarte y si viene, te invades o para cuidarte o para transformarte en un bicho que por ahí aparece también. Entonces, a mí de verdad la serie es muy, muy entretenida y estoy de acuerdo con la Sola. A mí me pasó que de repente alguien me hablaba y yo me distraía contestando y tenía que retroceder porque hay mucha información, pero de verdad está espectacular. Y para la gente que es fan de Game of Thrones, igual hay varios conocidos que aparecen en la serie.
Sí, hay varios conocidos. Yo siento que el elenco principal no es tan, este grupo de científicos no es tan potente, salvo uno de los personajes que va a ir agarrando más protagonismo hacia el final. Ese fue mi favorito. Pero sí, está Sir Davos, que es el que está a cargo de la operación como de inteligencia, y a mí Sir Davos siempre me va a alegrar el día.
Liam Cunningham, a
Realmente.
él yo le, además que
Sí.
es pura autoridad, a él es como, sí señor, vamos, vamos, él es la autoridad, Liam Cunningham, también está John Bradley West, entre los, está en este grupo de científicos, y también está Benedict Wong, que para los que amamos Doctor
Sí.
Strange también, y que está muy bien, es un lindo, lindo papel.
Sí, él está muy, muy, muy bien también. La serie es, a mí me parece entretenida. Yo siento que falla un poco en el tema de efectos especiales. Se ven, si bien es como dentro del videojuego, uno podría esperar que no fuera tan bueno el efecto especial. Siento que es un poco como el hombre del jardín, lo siento medio ochentero. Pero bueno, yo lo pasé muy bien, pero eso, verla súper concentrado. No se ha hecho un anuncio todavía de una segunda temporada, entiendo. Pero yo creo que se viene. De todas maneras, ha sido súper bien recibida en términos como de audiencia y más y de crítica. Así que yo creo que
Sí, además
se
que
viene
queda,
más.
o sea, el final de la primera temporada es como esto recién está empezando. Viene
Sí,
de
no, total y
¡ah! O
absolutamente.
sea,
Pero a mí me gustó. Fue un final de temporada que a mí me gustó mucho. Como que me cerró y me hizo sentido.
tenemos 400 años para prepararnos que lleguen los
Sí, es como tú
Sinti. Bueno, y
tranqui, sí.
algunos están en eso, ¿no? Diciendo, ya, pero si da lo mismo, si yo no voy a estar y tampoco van a estar los hijos de mis hijos, ¿para qué me preocupo? ¿No? Y otros como, no, es que no podemos no hacer nada. Y ahí están. Yo se los dejo recomendado. Si les sirve decir que yo no estoy viendo series, excepto Avatar, Aang me hace feliz. Aang, la serie animada, estoy recién terminando la primera temporada, me hace feliz. Entonces, como que eso es lo único que estoy viendo. Y esto hice una pausa para verlo porque de verdad está espectacular. Así que se los dejamos recomendado el problema de los tres cuerpos que está en Netflix su primera temporada. ¿Qué más, queridísima Sol?
Así es. Traje una miniserie que por fin pude ver, que tenía muchas ganas de ver, y que esta sí que ha sido como muy alabada por la crítica, y se trata de Shogun. Que está basada en la novela y también en las novelas del 75, ¿no? Y después hay una miniserie en el 80, que era como esta historia que uno escuchaba cuando chica, porque uno era como que casi no existía en esa época. Es un drama histórico con un nivel, una producción espectacular, es como preciosísimo y que de hecho a mí me recordó como a las mejores épocas de Game of Thrones, en términos de que te traslada total y absolutamente al Japón del 1600.
Ya.
Y la historia se trata, ¿no?, de, en ese momento, una parte de Japón es una colonia portuguesa, pero dado las cuestiones lingüísticas y de los portugueses católicos, además, esa parte del mundo medio se la repartió España y Portugal en su momento, porque se había en el camino del Estrecho de Magallanes. Entonces, un barco holandés, a cargo de un capitán inglés, llega Blackthorn, que es un gran personaje, llega a Japón justo en un momento en que en esa zona que está principalmente en Osaka está teniendo problemas como de el gran, no es un emperador, estoy con problemas técnicos acá, uh-huh, en cómo decir las cosas, pero es como el gran jefe de toda esa zona, murió y dejó a cargo un consejo regente. Y uno de los integrantes de ese consejo regente, que era como el más cercano a este gran jefe, está teniendo más poder y el resto del grupo lo quiere sacar. Entonces, él, este bárbaro, como lo dicen, me parece genial que el europeo sea el bárbaro en esta historia, va a tener una gravitancia mucho más importante de lo que sería como que llega un barco a la costa y matan a todos los pasajeros en su momento, que era lo que podrían haber hecho. Es súper interesante, o sea, la producción es increíble, la historia es muy interesante y sobre todo está los códigos que tienen que ver más con lo japonés, uh-huh, respecto a la manera de dialogar, la manera de hacer estrategia, ¿no? Y tienen esta idea de que ahí todos tenemos tres corazones y el corazón como principal uno no lo puede mostrar porque tus enemigos se van a aprovechar de ello. Y este jefe es el que está siendo como atacado porque está teniendo más poder. Él es un personaje increíble que uno tiene ganas como de seguir y que tiene esta idea de como que viene de una familia de shogunes, que es esta gran figura como del gran guerrero, que además es capaz como de unificar terrenos. Entonces por ahí se desarrolla la historia. Hay además un personaje femenino muy potente, que además sabe pelear, cosa que me gusta muchísimo. Y esta idea como del enfrentamiento, pues del este o del oeste, y lo que consideramos colonialismo o no, y lo que consideramos como bárbaro o no. Y más, todo el trasfondo de la Iglesia Católica que está ahí como queriendo facturar, queda súper en evidencia. A mí me ha parecido súper entretenida, he estado leyendo mucho además de la época, y es a mí me encantó, estoy como feliz.
Ya.
Yo creo que es una miniserie que está disponible en Disney Plus, Star Plus, que va a ir, yo creo que va a tener hartas nominaciones, al menos en todo lo que es diseño de producción, porque es increíble.
Bueno, igual yo estaba pensando, ¿tiene algo que ver con la serie Shogun de Richard Chamberlain? Mi mamá está enamorada de Richard Chamberlain, de sí, ese Shogun. ¿Sí? Es esa misma, sí, historia, pero ahora contada hoy día con algunas cosas que hoy día se pueden contar y que en ese tiempo no tanto, pensaría, ¿no?
Exactamente, y de hecho el personaje o sea, todos los personajes son japoneses, se hablan japonés, la mayoría del tiempo, salvo cuando se supone que están hablando portugués, que están hablando en inglés, lo que es muy confuso para mí. Pero como se pone, ¿sabes hablar portugués? Sí, entonces hablemos en inglés, como wow. Pero sí, es un poco en el espíritu, pero no es necesario ni haber leído la novela, ni es necesario haber visto la serie anterior, funciona de manera independiente y siento que es como una de las joyitas del año que por alguna razón ha pasado bien bajo el radar, pero está buenísima, es como todo, es transportarse a otra época y con un análisis de esa época, además con una mirada mucho más crítica.
Me parece perfecto además, Sol Márquez, porque es como yo estoy solo viendo series que me sacan del mundo en que vivimos. Así que voy a ir por Chogun.
Es una buena alternativa.
Voy a ir por Chogun, sí, ahora que se me acabó el problema de los tres cuerpos.
Y además es una miniserie, son 7 episodios, cerradito, listo, se acaba.
Perfecto,
¿no?
Perfecto.
Yo necesito. Y a propósito de miniseries, la otra que traigo es Palm Royale, que es uno de los grandes estrenos de Apple TV Plus, que también era una de las cosas que yo quería ver y que también estoy pensando que ahora me gusta ver series que sean bonitas. Como que
uno lo merece.
Con un diseño,
dame belleza.
Sí, con un gran diseño de producción. Ah, espera, volviendo a Shogun, lo que me gusta de Shogun está hecho por una dupla de una mujer que es Rachel Kondo y Justin Marks, que vienen muy del mundo cinematográfico. Y yo siento que eso se nota muchísimo. Acuérdense, Shogun está en Star Plus, pero que yo la estoy viendo por Disney Plus.
Ya,
Ya,
pero ahí
vuelvo a
pueden.
Palm Royale,
¿Ya?
pero ahí estás. Y que también es de época, pero una época un poco más cercana, que es en los años 60 del siglo pasado. No hay que retroceder tantos siglos. Es un Palm Royale es el nombre de un club, como un country club, esta cosa muy gringa que también creo que existe acá en Chile, porque yo no soy parte de ninguno. Donde en Palm Spring, que es este gran, que en los 60 era este gran espacio de diversión y la gente más acaudalada se iba para allá en las vacaciones, así como ahora se van a. Oh, se me olvida el otro lugar al que se van ahora, que está más cerca de Nueva York. Palm Springs es este espacio donde van ahora como las personas como a retirarse, pero en ese momento es más bien un espacio como súper taquillero, muy hondero y donde va la gente de la sociedad alta. Y ahí está, entra el personaje de Kristen Wiig, que viene del universo de Saturday Night Live. Es una gran comediante que tiene este personaje. Que déjame leer el nombre, que es Maxine de la Cross Simmons, que está casada con un hombre que es parte como de este universo, pero que nunca le interesó demasiado. Y ella quiere pertenecer. Entonces va a empezar a generar estrategias y hacer todo lo posible por sumarse y por ser parte. Alguna de ellas bien dudosas, pero yo creo que esta es un personaje principal que está construido de esa manera, de como muy en la zona de grises, o incluso así como los más oscuros uno podría pensar, como por alguna razón que ya se va a ir develando hacia más el final de la temporada,
Ya, pero
o sea, del ciclo.
solo una pregunta para
Dime.
terminar. ¿Es comedia, es dramedia, de qué va? Porque uno piensa Kristen Wiig y uno dice, eso va a ser gracioso. Sale
Es
Ricky
comedia,
Martin, sale
sí.
Ricky Martin también.
Y Ricky Martin, sí, Ricky Martin es uno de los, es como el bartender del club y me encanta su personaje total. Tiene un elenco tremendo, además de Ricky Martin, que incluye a Josh Lucas, a Laura Dern, a Allison Janney y a Carol Burnett, que tiene ahí un vínculo importante con el personaje de Kristen Wiig. Sí, es sí, es comedia, tiene algunos momentos más tristes, pero funciona como comedia y es preciosa. Como los looks son increíbles, el vestuario, la reproducción de la época, está entretenida en ese sentido.
Excelente, entonces ahí ya saben, Palm Spring, también le quería dar una mirada, fíjate, me encanta Kristen Wiig, me hace mucho reír. Así que otra opción, pucha que trajiste cosas buenas hoy día, Sol Márquez.
Sí, que estaba preocupándome de buscar cositas buenas porque no necesariamente uno tiene tanto tiempo para ver series, entonces y hay tantas series, entonces como para ir ahí depurando un poco la cosa.
Hablemos de las buenas, pues, para que, listo, en fin, marquemos. Las
Sí.
otras las ignoramos. Sol Márquez, muchas gracias, te mando un abrazo que espero darte pronto. Gracias por compartir tu sabiduría con los y las radiopolitas.
No, yo feliz, siempre feliz de compartir series contigo y con quienes nos están escuchando.
Perfecto, te mando un abrazo. Nosotros vamos cerrando el programa de hoy día. El Radiopolis vuelve el próximo martes y yo mañana a las 10 regreso con más Semáforo. Que estén muy bien. Chau.
Hice esta cumbita para ti. Yo sé que te gusta escucharlas. Quiero que te sientas muy feliz. Quiero que te den ganas de bailarla. Hice esta cumbita para ti.
Solo, solo para ti.
Quiero que te acuerdes de escucharla. Cuando el día ande medio gris. Quiero que te den ganas de cantarla. Cuando llega un mensajito tuyo en el WhatsApp.
Desde que te conocí,
el mundo está más rico, más dulce, más fácil, más real. Más real.
Así nomás.
para que te rías a carcajadas. ¿Dónde que te conocí? El mundo está más lindo, más dulce, más fácil, más real. ¿Desde que te conocí? Sonrío cuando llega un mensajito tuyo en el WhatsApp. ¿Desde que te conocí? El mundo está más rico, más dulce, más fácil, más
Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.